Buenos días, bienvenidos a Sun Sounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del jueves 6 de noviembre de 2025. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Arizonenses en el limbo por crisis de SNAP y cierre. Resultados electorales en el condado de Maricopa. Entran la batalla por el sustento. Comienzo con el artículo que se titula Arizonenses en el limbo por crisis de SNAP y cierre. Escrito por Oscar Ramos. El cierre del gobierno federal, que este jueves se convierte en el más largo de la historia de Estados Unidos al alcanzar los 37 días, tiene en vilo a casi 1 millón de arizonenses que dependen del programa SNAP para alimentarse. Una crisis agravada por las contradictorias acciones de la administración Trump, la cual fue ordenada judicialmente a liberar fondos de contingencia para el programa. Mientras Donald Trump condiciona en sus redes sociales la restauración completa de los beneficios a que los demócratas abran el gobierno, su secretaria de prensa, Caroline Leavitt, afirma que se cumplirá el mandato de los jueces, pero llevará tiempo, lo que genera una angustiosa incertidumbre entre la población vulnerable. La administración Trump, desafiando inicialmente la orden judicial, finalmente accedió a distribuir beneficios parciales para noviembre, utilizando un fondo de reserva de $4,650 mil millones, una cantidad que solo cubre aproximadamente la mitad de la ayuda mensual habitual para los 42 millones de beneficiarios a nivel nacional. Esta decisión deja a los casi 900 mil beneficiarios en Arizona, que incluyen a 30 mil veteranos y a uno de cada 4 niños del estado, enfrentando recortes severos en su asistencia alimentaria. En Arizona, la fiscal general Chris Mays celebró la orden judicial que obligó al gobierno a actuar, pero la realidad sobre el terreno es desesperante. Las despensas de alimentos y los bancos de comida reportan un aumento drástico en la demanda, ya que las familias acuden en busca de ayuda para llenar el vacío dejado por los beneficios federales retrasados y reducidos. Los bancos de comida en Arizona reportan un aumento del 35% en la demanda de asistencia alimentaria desde finales de 2024 y hasta semanas previas al cierre de gobierno, una cifra alarmante que podría escalar drásticamente tras la interrupción del programa de apoyo alimentario. Este escenario ha motivado un llamado urgente a la solidaridad comunitaria para evitar una crisis humanitaria generalizada. Y la alcaldesa de Phoenix, Kay Gallego, junto a directores de organizaciones benéficas, alertó que aproximadamente 900,000 arizonenses quedarán sin esta ayuda esencial, incluyendo 400,000 residentes de la capital estatal. Representantes de los bancos de comida de Phoenix reconocieron que estamos trabajando para que algunas personas comiencen sus propias mini distribuciones en los vecindarios, de modo que lugares como el Banco de Alimentos Comunitario no se vean completamente saturados, porque ese es uno de nuestros mayores temores. La situación es particularmente grave en las comunidades rurales de Arizona, donde los sistemas de apoyo ya son frágiles. Brenda Sánchez, directora ejecutiva del Southeast Arizona Health Education Center, afirmó que en nuestras comunidades rurales, los bancos de alimentos y las despensas ya reciben menos comida que en las zonas urbanas, y expresó su preocupación de que, a pesar de la ayuda estatal, estas comunidades históricamente reciben las sobras. La gobernadora Katie Hobbs destinó $1.8 millones de fondos de emergencia para ayudar a los bancos de alimentos, una medida que, aunque necesaria, se anticipa insuficiente ante la magnitud de la crisis. mientras las familias en Arizona recurren a bancos de alimentos y organizaciones comunitarias para poder comer, la advertencia de un funcionario del USDA de que los trámites para calcular y entregar los beneficios parciales podrían tomar desde unas pocas semanas hasta varios meses, prolonga la agonía de quienes dependen de este salvavidas nutricional, sumiéndolos en un limbo mientras la disputa política en Washington permanece estancada. El siguiente artículo se titula Resultados electorales en el condado Maricopa, división en medidas educativas y victoria republicana en el concilio de mesa. Escrito por Oscar Ramos. Las elecciones especiales en el condado Maricopa revelaron una división significativa entre los votantes respecto a medidas de financiamiento educativo, con la proposición 409 aprobada por un estrecho margen del 50.96% frente al 49.04%. Esta iniciativa, que autoriza bonos para el sistema de colegios comunitarios, registró una participación del 21.5% con 570.352 votos emitidos. De manera paralela, la elección de recall para el Consejo Municipal de Mesa culminó con la victoria de la candidata republicana Dorian Taylor, quien obtuvo 8.219 votos equivalentes al 52.78%, derrotando a Julie Spilsbury en una contienda que registró una participación del 32.32% con 15.897 votantes ejerciendo su derecho. Estos resultados sugieren un electorado comprometido con decisiones locales específicas, aunque con niveles de participación moderados que caracterizan las elecciones especiales. En el ámbito educativo, los distritos escolares mostraron resultados contradictorios que reflejan distintas prioridades comunitarias. Mientras Chandler Unified aprobó su medida de bonos por un ajustado 50.31%, distritos como Buckeye y Tolleson rechazaron propuestas similares. El Distrito Escolar Unificado de Phoenix registró aprobación para dos cuestiones presupuestarias con 61.34% y 62.89% respectivamente, aunque con una participación particularmente baja del 13.77%, indicando posiblemente un respaldo consistente de los votantes más comprometidos con la educación pública. Las medidas relacionadas con venta o arrendamiento de propiedades tuvieron generalmente mejor acogida, como en WSTMEC, donde la proposición 406 obtuvo 62.61% de aprobación, sugiriendo mayor comodidad con transacciones patrimoniales que con emisión de nueva deuda. Los municipios mostraron patrones igualmente variados, con Chandler aprobando cuatro cuestiones de bonos con márgenes cómodos entre 67.42% y 75.20%, mientras Glendale experimentó resultados mixtos con una medida aprobada por 52.67% y otra rechazada por 50.65%. Los distritos de bomberos y servicios médicos generalmente tuvieron mejor suerte con sus propuestas, como North County Fire, donde los bonos fueron aprobados con 57.64% de apoyo, indicando posiblemente mayor confianza en servicios de emergencia que en instituciones educativas. Estos resultados electorales pintan un panorama complejo donde las decisiones de los votantes parecen influidas por consideraciones específicas de cada comunidad, más que por tendencias políticas generalizadas. Muestran también una ciudadanía que evalúa cuidadosamente cada medida según sus circunstancias locales inmediatas, particularmente en un contexto económico desafiante que hace a los contribuyentes más cautelosos respecto a compromisos fiscales a largo plazo. Continúo con el artículo que se titula Entran la batalla por el sustento. Organizaciones sociales de Arizona se suman a la causa por los más necesitados. Escrito por Oscar Ramos. Familias arizonenses enfrentan una crisis alimentaria sin precedentes, mientras el cierre gubernamental federal amenaza con interrumpir los beneficios de asistencia nutricional para casi 1 millón de residentes del estado, una situación que ha desatado una ola de protestas coordinadas por organizaciones comunitarias que exigen acción inmediata. Viviendo Unidos por el Cambio en Arizona, entre paréntesis Lucha por sus siglas en inglés, y el Centro de Empoderamiento de Arizona, entre paréntesis ACE, han intensificado su movilización con múltiples eventos, incluyendo una concentración masiva frente al Departamento de Seguridad Económica y también una conferencia de prensa en colaboración con Lutheran Social Services, todos bajo la consigna unificada de alimento en cada mesa, que resuena en un estado donde aproximadamente 1 millón de personas dependen de programas federales de nutrición. La directora ejecutiva de Lucha, Alejandra Gómez, no duda en señalar responsables directos de esta crisis humanitaria. Las familias de Arizona están pagando el precio de este cierre, declaró durante los eventos de protesta, añadiendo que los republicanos están amenazando con quitarles su alimento, su dignidad y su futuro para que los multimillonarios sigan enriqueciéndose. Sus críticas se enfocan particularmente en los congresistas Juan Ciscomani y David Schweikert, a quienes acusa de rechazar negociaciones mientras las familias trabajadoras enfrentan hambre, y también dirige reclamos hacia los líderes de la legislatura estatal, Steve Montenegro y Warren Peterson, por su apoyo táctico a las estrategias que mantienen el gobierno federal cerrado. La gravedad de la situación se manifestó en los testimonios de beneficiarios de SNAP, para quienes los posibles recortes tienen un significado profundamente personal. Crecí viendo a mi madre trabajar en 2 empleos mientras dependíamos de cupones de comida, relató uno de los oradores, destacando cómo programas de SNAP y Medicaid evitan que familias como la mía caigan por las grietas del sistema. Su testimonio refleja la realidad de miles de hogares que pronto podrían verse forzados a elegir entre comprar alimentos o pagar el alquiler, una disyuntiva particularmente cruel en un estado donde los desiertos alimentarios y los precios crecientes de la comida ya representan desafíos significativos. Las consecuencias del cierre se extienden más allá de los hogares individuales, afectando a las escuelas rurales y bancos de alimentos que se preparan para una demanda masiva. Mientras hospitales en zonas remotas que ya operan con márgenes financieros mínimos enfrentan efectos secundarios a medida que el hambre y la inestabilidad incrementan las necesidades de atención médica. La distribución de alimentos en la escuela primaria Solano el pasado fin de semana demostró la urgencia de la situación, con familias acudiendo a solicitar ayuda, una escena que se repite en múltiples puntos del Valle del Sol, donde las redes comunitarias intentan suplir temporalmente lo que deberían ser programas federales funcionando. El programa SNAP se financia mediante asignaciones anuales del Congreso, y el actual lapso impulsado por la negativa republicana a negociar significa que los fondos se agotarán sin acción legislativa inmediata. Esta situación se agrava por la llamada Ley Grande Fea de julio, que recortó cientos de miles de millones de programas críticos, según reportes de Axios. Mientras las organizaciones comunitarias organizan campañas de recolección de alimentos, los líderes republicanos continúan priorizando agendas que benefician a los más ricos, según los manifestantes, creando una división que Gómez describe como bancarrota moral, en un estado donde la economía local también sufriría, considerando que cada dólar de SNAP genera entre 1.5 y 1.8 dólares de actividad económica. La resistencia comunitaria se ha organizado metódicamente, comenzando con la concentración del 30 de octubre que marcó el inicio de una campaña sostenida de recolección de alimentos, seguida por la conferencia de prensa del 4 de noviembre en las instalaciones de Lutheran Social Services en Mesa, donde Connie Phillips se unió a Gómez para exigir soluciones permanentes. Estas acciones simultáneas buscan no solo aliviar inmediatamente el hambre, sino también ejercer presión política constante sobre los representantes republicanos, en un esfuerzo por demostrar que la seguridad alimentaria no debería ser moneda de cambio en negociaciones partidistas que parecen ignorar el costo humano real de sus decisiones. Lo que comenzó como una disputa presupuestaria en Washington se ha transformado en una lucha existencial para cientos de miles de arizonenses, cuyas mesas vacías se han convertido en el verdadero termómetro para medir el costo de una guerra política, que parece distante e abstracta para quienes la libran, pero terriblemente concreta para quienes dependen de programas que ahora consideran su sustento diario. El siguiente artículo se titula Premia AZ529 a ganadores de concurso. Fueron 20 ganadores del programa de ahorro educativo de Arizona. Escrito por Oscar Ramos. La tesorera del estado de Arizona, Kimberly Yee, en colaboración con el Plan de Ahorro para la Educación AZ529, realizó la entrega de reconocimientos del sexto concurso anual de ensayos que fue dirigido específicamente a estudiantes de quinto y sexto grado de todo el estado, quienes participaron con la oportunidad de ganar $529 para sus futuras metas educativas. El certamen invitó a los jóvenes a reflexionar y responder mediante un escrito la pregunta fundamental: ¿cuál es el trabajo de tus sueños y cómo planeas lograrlo en el futuro? Esta iniciativa busca no solo premiar el esfuerzo académico, sino también fomentar la planificación financiera temprana para la educación superior entre las familias arizonenses y tuvo la participación de casi 800 estudiantes. Un total de 20 ganadores fueron seleccionados de entre participantes de todos los condados del estado, con al menos un representante por cada uno de los 15 condados de Arizona, desde distritos escolares públicos hasta escuelas autónomas, privadas, tribales y programas de educación en el hogar. Los estudiantes galardonados representan el amplio espectro geográfico y cultural del estado, incluyendo a Daniel de Apache County, estudiante de quinto grado en Kindalichi-Otla School, Avery de Cochise County, alumna de quinto grado en Town and Country Elementary School, y Chrisette de Coconino County, estudiante de sexto grado en Flagstaff Arts and Leadership Academy. Completan la lista Jace Ryan de Gila County, Kalaya de Graham County, Christian de Greenlee County e Isabel de La Paz County. También destacan los representantes de Maricopa County, Ashna, Briston, Colin y Hudson, quienes provienen de Nueva Vista's Center for Education, Legacy Traditional School, Programa Homeschool y Desert Canyon Elementary School, respectivamente. La lista de galardonados continúa con Madison de Mojave County, Chloe de Navajo County y los representantes de Pima County, Belén de Our Mother of Sorrows Catholic School, Braden de Gridley Middle School y Tommy de Legacy Traditional School. Finalmente, completan la nómina de premiados Joaquín de Pinal County, Renata de Santa Cruz County, Weston de Yavapai County y Emily de Yuma County, esta última proveniente de un programa de educación en el hogar. Debido a su mayor densidad poblacional, los condados de Maricopa y Pima recibieron hasta 5 premios adicionales cada uno, reconociendo así la amplia participación en estas regiones. Ahora, en su 6º año, este concurso continúa inspirando a familias de todo Arizona a reflexionar sobre sus aspiraciones y comenzar un plan de ahorro financiero hacia el éxito académico, destacó la tesorera Yi durante el anuncio de los ganadores. La funcionaria enfatizó que el objetivo central del programa es motivar a las familias a planificar financieramente para la educación superior desde edades tempranas. Los resultados de esta iniciativa son tangibles, pues desde que Yi asumió la administración del AZ-529 en octubre de 2020, se han abierto más de 57.400 nuevas cuentas. Este crecimiento representa un incremento del 64.7% en los activos bajo gestión del plan, demostrando su creciente adopción en el estado. El plan AZ-529 ofrece beneficios fiscales significativos para los residentes de Arizona, incluyendo deducciones de hasta $2,000 anuales por beneficiario para contribuyentes individuales. Las parejas casadas que declaran conjuntamente pueden deducir hasta $4,000, proporcionando un incentivo considerable para el ahorro educativo familiar. Los fondos depositados en estas cuentas crecen libres de impuestos federales y estatales, siempre que se utilicen para gastos educativos calificados y se pueden usar incluyendo no solo para la educación universitaria tradicional, sino también programas vocacionales, aprendizajes registrados y hasta $10,000 anuales para educación kinder a 12º grado privada. Adicionalmente, gracias a las disposiciones de la ley Secure 2.0, los fondos no utilizados en la cuenta AZ-529 pueden transferirse a una cuenta Roth IRA del beneficiario. Esta transferencia cuenta con un límite vitalicio de $35,000 y puede realizarse sin penalidades fiscales, ofreciendo una flexibilidad invaluable para el futuro financiero de los estudiantes. El concurso refleja esfuerzos más amplios de la administración de la tesorera Yi para expandir el acceso al ahorro educativo en todo Arizona. Estos esfuerzos incluyen la traducción de materiales informativos al español y al navajo, así como outreach activo en comunidades diversas y de bajos recursos. Los fondos acumulados en las cuentas AZ-529 pueden utilizarse en más de 6,000 instituciones educativas a nivel nacional, brindando una amplia gama de opciones para los beneficiarios. Además, cubren gastos asociados como tecnología requerida, alojamiento y alimentación durante los estudios. Continúo con un artículo que se titula No es suerte, es trabajo y dedicación. El piloto de NASCAR inspira a jóvenes con su historia de superación y éxito. Escrito por Marlene Valero. En un encuentro con estudiantes de la escuela preparatoria Carl Hayden en Phoenix, el piloto de NASCAR Daniel Suárez compartió su historia inspiradora de cómo llegó a ser el único piloto de habla hispana en la máxima categoría del automovilismo en Estados Unidos. El mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, relató que desde pequeño le apasionaban los autos de carrera y su padre lo impulsó para que este pasatiempo se convirtiera en su profesión. Él me dijo que si yo trabajaba duro, que si era disciplinado, yo podía hacer las carreras mi trabajo. Y hasta cierto punto, hasta ganar dinero por correr carros de carreras. Y ese día cambió mi vida, relató. Daniel Suárez recordó que su familia no era millonaria, por lo que tuvo que esforzarse para continuar como piloto de carreras, realizar sacrificios y no darse por vencido. El joven piloto decidió seguir buscando oportunidades, pero ahora en Estados Unidos, a donde llegó prácticamente sin nada y sin hablar inglés. Superar la barrera del idioma fue uno de sus mayores desafíos, ya que en México asistía a escuelas públicas y no enseñaban el idioma, por lo que aprendió inglés viendo caricaturas y viendo películas. Y aunque fue difícil, aconsejó a los jóvenes estudiantes de la preparatoria Carl Hayden, en su mayoría hispanos, a no darse por vencidos ni por el idioma o las dificultades que encuentren en este país. No fue nada fácil, pero si yo pude llegar a donde estoy, ustedes pueden hacer lo que quieran, expresó. Un mexicano en la NASCAR. Daniel Suárez recordó que el inicio de su carrera al ambiente en NASCAR hace 15 o 20 años no tenía mucha diversidad, y el 90% de la gente le decía que era prácticamente imposible que un mexicano tuviera éxito. El piloto explicó que, como seres humanos, creemos que algo es inalcanzable si nadie lo ha logrado antes. Sin embargo, para Suárez, la falta de representación fue una motivación. Yo quería cambiar eso, afirmó. Hoy se siente inmensamente orgulloso de ser parte del cambio y de ser el único piloto mexicano que ha ganado en todas las categorías de NASCAR, el único piloto no americano que ganó el campeonato en la categoría Xfinity Series, entre paréntesis, anteriormente la Copa América a la que se refiere la entrevista. También mencionó que el apoyo de su familia, especialmente el amor incondicional de sus padres, ha sido clave para mantenerlo vivo y con hambre de seguir adelante, agradeciendo los sacrificios que ellos hicieron. No es suerte, es constancia. Daniel Suárez concluyó que en los jóvenes está muchas veces la idea errónea de que las personas logran el éxito gracias a su suerte. Sin embargo, la clave de lograr lo que más deseas es el trabajo y la constancia. Si no se tiene esa parte, todo el resto no funciona. El piloto afirmó que para él, ganar un campeonato o llegar a la cima de una montaña es solo el inicio del próximo reto. Su meta personal es seguir avanzando, ganar más carreras e impactar positivamente a la comunidad. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.